Bien, pues buenos días. Estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos ya en el capítulo 16. Acabamos de poner una pausa por el tema de las fiestas. Estudiamos las dos semanas anteriores este capítulo 15 que nos habla acerca de este concilio, así se le llama, el concilio de Jerusalén, aproximadamente 20 años después de la muerte de Yeshua, y en el que se van a llegar a acuerdos muy importantes, y entre ellos es que los gentiles no se les va a exigir una conversión para que sean parte del pueblo de Israel. No se les va a pedir como requisito de entrada o como una necesidad obligatoria para ser salvos, para ser parte del pueblo de inmediato, la circuncisión. Y bueno, ahondamos en el tema, comentamos y dijimos, no es que Pablo o no es que Pedro, no es que Jacob estén abrogando la circuncisión, simplemente que ellos no lo están viendo como la puerta de entrada para poder ser parte de Israel. No lo ven como una obligatoriedad para los gentiles. Simplemente ellos deliberan, deciden, guiados por el Espíritu de Dios, que primero los gentiles empiecen por cuatro principios, por cuatro reglas básicas de convivencia, y que semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, ellos aprenden de la ley de Moisés el resto de los mandamientos de Dios. Sí. Y en cierta manera es como todos. Creo que Dios nos ha acercado primero por una necesidad, por un deseo, tal vez. Y poco a poco hemos venido reconociendo que necesitamos más, que queremos más de Dios, y Él nos ha ido revelando cada vez más. Entonces, esto es lo que se concluye prácticamente del concilio, a grandes rasgos, y deciden enviar a algunos a dar estas noticias, a notificar a los demás cómo es que ahora va a ser esta situación, digamos, legal, entre judíos y gentiles, y de no haberse hecho así, vamos a ver que ciertas situaciones que vivió Pablo, incluso tal vez no se hubiesen dado. Y antes de iniciar el capítulo 16, en el capítulo 15, vimos que Pablo pues, tiene en su corazón el deseo de volver a visitar a los hermanos a los que habían visitado previamente, pero hay una pequeña diferencia, hay una división, por llamarlo así, o una separación, en dos equipos ahora, por un lado Pablo, por otro lado Bernabé. Y bueno, pues simplemente Dios habría de usar a ambos. Tal vez lo que hubiésemos todos querido ver era esta misma unidad y el que hubiesen seguido caminando juntos. Sin embargo, no fue así. Y el Eterno se enfoca en la obra que tiene Pablo por una situación muy particular. Y hoy lo vamos a confirmar por qué es que Dios llamó a Pablo. Y dice en el capítulo 16, acompáñenme ahí. Hechos, capítulo 16, dice, después llegó a Derbe y Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que aquí entra en la escena este famoso joven llamado Timoteo, a quien Pablo le dirige dos cartas al menos, que tenemos documentadas en el Nuevo Testamento. Así que Timoteo no era cualquier persona, se convirtió en el discípulo amado del apóstol Pablo, ¿no? Fue como su discípulo amado, por momentos su asistente, su apoyo, una persona que lo acompañó en gran cantidad de viajes, que más adelante se convirtió en pastor de la iglesia de Éfeso. Ajá, eso es importante saberlo porque eso está incluso documentado por los padres de la iglesia, que Timoteo, discípulo de Pablo, se encargó de esta comunidad. Ajá. ¿Y de dónde viene todo esto? O sea, ¿de dónde surge Timoteo? Bueno, este perfil que vemos de Timoteo dice que ya era él un discípulo. Ajá. Dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Eso quiere decir que no fue Pablo quien lo instruyó ni quien lo tomó en la infancia. ¿Quién fue quien instruyó a Timoteo? ¿Se acuerdan? Ok. Su mamá y su abuela principalmente. Ajá. Y eso el mismo Pablo se lo dice y me gustaría que fuéramos a la segunda carta de Timoteo. Déjenme ver si es en el capítulo 3. Así es, segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 14. Dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yeshua. Entonces, bueno, ¿quién le enseñó todo esto? Fíjense lo que dice en la primera carta. En el capítulo, ¿dónde está? Donde dice que fue instruido por su madre y por su abuela. Ah, pues es ahí mismo, ¿no? Bueno, el punto aquí principal es que Pablo le está diciendo aquí en su carta a Timoteo que él ha sido instruido desde la niñez, ¿sí? Y eso habla mucho a mi corazón sobre la necesidad tan importante que hay de enseñar a los niños. Ajá, sobre la importancia que tiene el sembrar la palabra de ellos desde pequeños, ¿sí? No sabemos qué Timoteo en potencia está ahí arriba. Ajá. Y tal vez no lo lleguemos a ver, pero sí tenemos la certeza de lo que dice la misma Escritura, que la palabra no vuelve vacía. Ajá, eso dice en Isaías, que la palabra de Dios no va a volver vacía, sino que va a producir lo que Él quiera. Así que jamás debemos de menospreciar, y a mí me da un poco de tristeza, que siempre el ministerio de enseñanza de los niños lo ven como de, bueno, pues hay que las mujeres le enseñen, o hay como que se toma muy así en un segundo plano. Y eso es algo que... Es que yo tengo una carga en mi corazón y Dios lo sabe porque no estamos con las condiciones adecuadas para que ellos estudien, para que ellos aprendan, ¿sí? Y yo le pido al Eterno y les pido a ustedes que me apoyen en oración a buscar algo que pueda ser para ellos el mejor lugar para que ellos puedan ser instruidos. Ajá. Entonces imagínense aquí si esta inversión, porque es una inversión que hizo su abuela, que hizo su madre en Timoteo, no hubiese redituado. Si no hubiesen tenido este tiempo. Dicen por ahí que si quieres aprender bien algo, enséñale a niños. Toma en tus manos esa disciplina y si tienes hijos, bueno, pues no te puedes escapar. No puedes decir, yo no tengo el llamado, yo no tengo el don. Si Dios te dio un hijo, es porque Dios te está haciendo el llamado de instruir a tu hijo. ¿Sí? O incluso a los nietos, porque también es responsabilidad de los abuelos instruir a los nietos. Ajá. Entonces, fíjense, Timoteo fue un hombre poderosamente usado por Dios. Tal vez no tuvo así como que el mismo escaparate que tuvo Pablo, pero sin duda fue alguien en que cuando Pablo no estuvo, a él le dejó el ministerio. Ah, segunda de Timoteo 1.15, a ver, vamos a leerlo aquí. Segunda de Timoteo 1.5, gracias, ya me ayudaron aquí a encontrar la cita. Segunda de Timoteo 1.5, dice así, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ajá. Entonces imagínate, Dios vio en Timoteo eso porque desde chico fue instruido. Entonces, a veces pensamos que la capacitación de Dios viene en el camino. Y en muchos casos así es. O sea, a veces Dios llama y después capacita. Pero eso no es una regla. Y que debemos de confiar y pensar de, ah, bueno, pues ya, o sea, el día que Dios llame a mi hijo, ese día ya aprenderá y ya lo capacitará. No. Mientras más capacitado esté alguien, no va a ser ningún estorbo mientras se sujete en humildad a la palabra de Dios. Así que, padres, no nos podemos escapar de este llamado. Tenemos que hacer todo lo posible por instruir a nuestros hijos, por capacitarlos, por llevarlos a los pies del Señor y instruirlos en que sean como saetas, que sean armas poderosas para poder combatir al enemigo. Y el llamado de Timoteo llegó en ese momento. Y también aquí me hace reflexionar mucho sobre este capítulo principalmente, que tiene que ver un poco con la planeación. Pablo planeó este viaje. Ajá. Tenía su, me imagino que su bitácora ya preparada. Y cuando viajamos, por lo general, yo digo que por lo general, pues tenemos una planeación. ¿Alguien va a salir de vacaciones en estos días? ¿Alguien tiene pensado decir, oye, ¿sabes qué? Voy a salir. Ok. Bueno, pues me imagino que si ya tienen decidido esto, ya hicieron el plan, bueno, nos vamos a ir en carro, nos vamos a ir en avión, nos vamos a ir en autobús, vamos a viajar tal día, vamos a llegar tal día, vamos a hacer tal, tal, tal. Haces toda una rutina, haces toda una proyección de lo que vas a hacer. Y es muy sano, ¿no? Incluso en estos días, en estas fechas que viene el cambio del año secular, pues es muy común, ¿no?, que las mismas empresas hacen sus proyecciones del presupuesto y de las metas a alcanzar y de lo que vamos a hacer. ¿Alguien hace eso cada año? ¿O acostumbra hacerlo? ¿Nadie? ¡Qué barbaridad! ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, les felicito. Porque es sano hacerlo. No quiere decir que planear sea falta de fe, ¿no? Créanme que Pablo, a pesar de que ser una persona llevada por el Espíritu, pues llegar a cabo estos viajes era toda una planificación. No agarraba así de, bueno, pues vámonos acá guiados por el Espíritu. Sino que él está justamente pensando en el viaje y por eso viene la separación con Bernabé. Porque dijo, no, ¿sabes qué? Yo no me quiero llevar a esta persona porque no vamos a lograr tal vez esto. Porque no va a funcionar esto, porque no nos va a redituar, no nos va a funcionar, etcétera. Entonces, él está pensando en cómo poder ser más útil a Dios. Entonces, la planeación es para ser más útil a Dios y es bueno y es sano, ¿sí? Yo les invito a que lo hagan, a que nos quedan unas cuantas semanas, unos cuantos días de lo que queda de este año secular. A que lo hagas, a que tomes una agenda y a que planifiques las cosas. Pero al mismo tiempo, este capítulo nos va a enseñar mucho sobre ser flexibles en tus planes. Sobre ser sensible a la voz del Espíritu de Dios y tener también esa flexibilidad de ser llevado por Él. Aquí en este caso, Timoteo no era parte del plan, vamos a llamarlo así. No era alguien que dijera a Pablo, ay, pues a ver si nos encontramos a un asistente. Pero ve a este joven capacitado, de buen testimonio y es llamado. Entonces a veces pensamos que el llamado nada más se da porque es una varita mágica casi casi que Dios pone sobre alguien. Grave error. No es así. Por supuesto que Dios ve el corazón, pero ¿cuánto más va a usar poderosamente Dios a alguien mientras más capacitado esté? Así que padres, si podemos capacitar a uno de nuestros hijos en otras habilidades, en otras herramientas, hagámoslo. Y si nosotros mismos queremos servir a Dios y mientras más cosas podamos aprender, ¿cuánto mejor? Por ahí dicen que el conocimiento envanece, pero si tú lo usas en amor, el amor va a edificar eso. Así que Dios no está peleado con aprender, con capacitarte, con conocer, con planificar, con todo esto. Al contrario, seremos más útiles para el Señor, ¿sí? Créanme que si Dios escogió a hombres como Moisés, como David, como Salomón, como el mismo Pablo, fue porque eran hombres también muy capaces, porque eran hombres inteligentes, poderosos, no nada más en cuestión de la palabra, sino también en otras habilidades que finalmente se necesitan en el mundo. Entonces este joven, capacitado ya siendo un discípulo y sobre todo que dice aquí, que daban buen testimonio los hermanos, ¿sí? Qué importante a veces es eso. Puedes tener un gran conocimiento, puedes ser muy capaz, pero tu testimonio echa a perder todo. O sea, ya tronaste todo lo que Dios pudo haber hecho en ti, simplemente por una cuestión de un testimonio que te descuidaste, que hiciste mal, que te echaste una canita al aire, que tal cosa por ahí, y ya tronaste una vida de por medio. Ya, y tú mismo te pusiste una piedra en tu tropiezo, de tropiezo, para tu propio llamado. Así que aquí tenemos que tener cuidado, y lo opuesto es verdad. Un testimonio de una persona así, Dios siempre lo va a terminar llamando, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo veo que los hijos son como los árboles, ¿no? Hay que sembrar en ellos, hay que cuidarlos, hay que cultivarlos y los frutos llegarán después. Pero a veces queremos plantarlos y a las 3 semanas, a ver, ya produce, ¿no? Imagínate eso. Los que estuvieron en el curso de hidroponía, ¿no? Pues bueno, ni aún así en hidroponía es magia, ¿no? No va a crecer de ya la planté, a ver, ahora le crece y le das una patada a ver si produce fruto. A veces queremos que nuestros hijos pase esto. Y pues el fruto tiene que llegar a su debido tiempo. Y bueno, dice más adelante, quiso Pablo que este fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ajá. Ahora, aquí aparece Parece una contradicción, no sé ustedes qué piensen. Acabamos de decir que habían decidido que no era necesaria la circuncisión o no. O sea, el capítulo 15 dijeron, ¿sabes qué? No les impongamos esto de entrada, o sea, como que está muy difícil. Imagínate que llegas con las tijeras de pollero, pues ¿quién va a querer? O sea, está complicado. Y luego se encuentra Timoteo y dice, no, ¿sabes qué? Este lo circuncidamos. Entonces, ¿cómo lidiar con esta aparente contradicción? Que además no es ni de muchos capítulos, es casi casi en la siguiente hoja. Están diciendo que, ok, no les impongamos esto, pero aquí llega con Timoteo, no, a ti sí te circuncido. Ajá. Bueno, aquí hay varios detalles que son muy importantes a entender. ¿Qué era Timoteo, para empezar? Ajá. Porque eso cambia mucho la percepción de lo que hemos hablado, de lo que es la circuncisión. Ajá. Número uno. Dos, cuando vemos que dice que Pablo lo circuncida, o sea, no se vayan a imaginar, pues que Pablo dijo, a ver, ven, bebé, así como a los niños de 8 días y lo está circuncidando. O sea, seguramente estamos hablando de que está la voluntad de Timoteo de por medio. O sea, ya era un joven, era un adulto, y no está diciéndole Pablo, pues ahora te voy a circuncidar. O sea, ¿sabes qué? ¿Quieres venir conmigo? El requisito es circuncídate. O sea, no, es obvio que había algo ya en el corazón de Timoteo que él acepta eso. ¿Estás de acuerdo? Tú no puedes llegar ya a cierta edad con los jóvenes a quererles imponer algo, sino tiene que primero llegar al corazón, al entendimiento y decir, ok, quiero hacerlo. ¿Sí? Por eso los padres no puedes dejar de capacitarte y de entrenar, porque los jóvenes son muy listos y conocen mucho y aprenden muy rápido. Entonces, no nada más es decir, porque lo digo yo y yo lo mando. Ajá. Entonces, definitivamente Timoteo tiene el deseo de hacer esto. Ajá. Y les pregunto aquí, ¿qué era Timoteo? ¿Era judío o gentil? Medio y medio, 50-50, 50 y 50. Aquí dice que su madre era judía, pero su padre era griego. Entonces, bueno, a ver, ¿quién tiene más peso? A ver, ¿quién tiene más peso en la ecuación? ¿El hombre o la mujer? Ay, ¿qué dicen? ¿La mujer? Si no, ¿qué es la mitad y la mitad? A ver, ¿qué? ¿Las mujeres ya pueden tener hijos solas o cómo las...? Es que el hombre no aporta nada, ¿o qué? También tuvo algo que ver, ¿no? ¿O no tuvieron nada que ver, hombres? No me digan que no, por supuesto que tuvieron que ver. Pero bueno, alágicamente, ¿qué es lo que sucede? Alágicamente se interpreta que, vamos a llamarlo esto, la judeidad viene por parte de la madre. Así que, varones, lo siento mucho. Aunque sí tuvieron que ver, aunque sí aportaron lo suyo, aunque haya sido un poco ahí de repente... pero lo siento, quien determina la judeidad es la madre. Por eso en Esdras, y me gustaría leer este ejemplo, Esdras capítulo 10, cuando se toma la radical decisión de expulsar a las mujeres, también se expulsa a los hijos. Esdras capítulo 10, versículo 1, aquí vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Entonces, bueno, hombres, no se sientan menos, no es que tampoco no valgan. Todavía no son tan independientes mujeres, tampoco no piensen que... Pero sí es la mujer la que determina, la que define si el niño es judío o no es judío. Ahora, yo sé que aquí a la gente dice, bueno, pues que en la genética y que la ciencia y que pues, o sea, ok. Pero finalmente tenemos un ejemplo en la Biblia así. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, Esdras 10, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dios, bueno, ¿por qué la chilladera no era Yom Kippur? Dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de todo esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Se dan cuenta? Es un pecado casarse con mujeres que no son de la fe. O hombres, obviamente, también aplica. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Okay? O sea, aquí determina, imagínense, esto no es fácil, o sea, pues ahora entiendes por qué están llorando. Oye, pues es que yo amo a mi mujer, o sea, es que pues, mis hijos están preciosos, ¿qué tienen la culpa? Bueno, pues fue un momento crucial de restauración en lo que estaba en riesgo muchas cosas y dice, ¿sabes qué? No. O sea, no pueden vivir estas mujeres aquí, no pueden ser parte de, porque ellas no se han convertido, porque no se han arrepentido. Yo sé y entiendo el caso de Ruth, por ejemplo, de Rahab, pero son mujeres que definitivamente hicieron una conversión a... Ajá. O sea, se hicieron parte del pueblo de Israel y entonces toman el estatus de ser judías o hebreas o israelitas y por lo tanto los hijos también lo son. ¿Se acuerdan el caso de Jacob cuando bendice a sus nietos, a Manasés y a Efraín? ¿Por qué hace él también esto? ¿De quién eran hijos estos dos niños, además de José? De esta egipcia, de la esposa de José, que por cierto era hija de un sacerdote, Potifera o de alguno así. Entonces, yo creo que Jacob, siendo profeta y sabiendo y entendiendo la manera de pensar más adelante del hebreo, del judío, y esta situación que no tendría que darse racial, es decir, estos al ratito ya lo van a menospreciar. Y van a decir, ok, ustedes son hijos de una egipcia, sáquense de aquí para afuera. ¿Ajá? ¿Y qué dijo Jacob? Dijo, ¿saben qué? Como Rubén y como Simeón, míos son, yo los adopto, los pone entre sus muslos, que simbólicamente lo que representa es como si yo los hubiera parido, como si hubieran salido de mi semilla, como siendo, ellos son míos, ellos son mi carne, ellos como si yo los hubiera parido. Así que para que el día de mañana no digan, Efraín y Manasés, ¿ustedes qué derecho tienen a la tierra? Ustedes son hijos de una egipcia, ustedes no pueden heredar. Entonces, sabiendo eso de antemano, por eso Jacob actúa así, ajá, por esa situación, para que no hubiese controversias después. Entonces, la judeidad se da por la madre. Entonces, mujer judía, a un padre gentil, hijo judío. Ajá. Pero no al revés. Aunque el varón sea un rabino y se casa con una goy, el hijo es goy. El hijo no es considerado judío. Y así aplica. Ajá. Entonces, legalmente, Timoteo era judío. No era 50% gentil y 50% judío, no existía esos términos. Era judío. Y como judío debía de haber estado circuncidado. Entonces, seguramente no creció en un lugar, pues era religioso u observante, ¿no? El nombre de su madre no era propiamente hebreo. Ajá. Su padre sabemos que era griego. Y bueno, pues era común en la diáspora fuera de Israel, pues que se dieran estos matrimonios. Pero es interesante pensar que aún en la diáspora, aún en un contexto totalmente pagano, porque además Timoteo seguramente era de la ciudad de Listra o de Derbe, donde apedrearon a Pablo, ¿se acuerdan? Donde dijeron, dioses en forma de hombres han descendido y toda esta situación. Ahí nació, ahí surgió Timoteo. Entonces, aún en medio de ese contexto, su abuela y su madre decidieron instruirlo en la Torah. O sea, sí es posible que un hijo crezca aún en un ambiente adverso, como una persona temerosa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? No hay ninguna contradicción. Ajá. Simplemente le devuelve la ventaja que el mismo Pablo dice que debería tener Timoteo. ¿Y cuál es esa ventaja? Acompáñenme a lo que dice Romanos 3. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Y esto es para que nos demos cuenta cuál es la percepción de Pablo, el apóstol, sobre la circuncisión. Romanos capítulo 3, ¿ya están ahí? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Tendrá ventaja o no? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Aprovechará o no la circuncisión? Aquí dice, mucho en todas maneras. No dice, es un poquitín. O sea, no dice, no, haz de cuenta que es una carrera, una maratón, 42 kilómetros, y dice, ¿de qué ventaja tiene el judío? Pues que ya empezó en el kilómetro 20. Pues si es ventaja o no es ventaja. Si tú vas a correr una maratón y te ponen en el kilómetro 20, ¿no dirías, ah, pues qué padre? ¿No quisieras empezar ahí? Bueno, a muchos no nos tocó empezar ahí y pues tuvimos que empezarle desde cero. Pero después más interesante, porque después Pablo explica y dice, ok, esa ventaja te va a ser provechosa si guardas la Torah. Pero si empiezas en el kilómetro 20, como la historia de la liebre y la tortuga, y te duermes y dices, ah, total, llevo un montón de ventaja, ¿sabes qué? Va a venir un goy, un gentil, desde el kilómetro cero, que llega con más ganas y te va a rebasar a ti y te va a ganar. Entonces, es ventaja si la aprovechas. Entonces, ¿por qué circuncida Pablo a Timoteo? Y bueno, le digo, no es como que lo tomó entre sus piernas y lo circuncidó. ¿Ah? Para devolverle simplemente esta ventaja, número uno. Número dos, para que no fuera tropiezo a sus propios paisanos. Para que el ministerio de Timoteo no se viera limitado y no dijeran, oye, pues ¿cómo es posible que él siendo judío no esté circuncidado? Si es un mandamiento, el primer mandamiento que debe guardar un niño. Bueno, el padre hacia un niño. Entonces, bueno, él no tenía la culpa de no ser circuncidado. El mandamiento recae sobre el padre, no sobre el bebé. Entonces, Pablo está viendo futuro. Pablo está pensando en lo que ha de suceder con este joven y en lo que puede llegar a ser. Por eso hay muchas decisiones que tú tienes que tomar hoy pensando más adelante y sobre todo con respecto a nuestros hijos o en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Es decir, ok, esto tal vez no sé qué va a servir hoy, pero el día de mañana tal vez sí. Y si no, pregunten a los que se tuvieron que circuncidar siendo adultos. No, no. ¿Qué dices? Ay, ¿por qué no me circuncidó mi mamá? Ay, papá, ¿por qué no me circuncidaron cuando estaba chavito? O sea, ¿por qué no me tocó? Pues bueno, no sabía, no te tocó, ni modo. Cada quien tiene un camino diferente. Pero el punto es, Timoteo sí debía de haberlo hecho, o sí debía de haber estado circuncidado. No se le dio eso. ¿Qué toma Pablo? Toma simplemente esto que era suyo desde el principio. Y viendo a futuro, dices, para que no seas tropiezo, para que el día de mañana no hablen mal de ti y no tengas ningún obstáculo al momento de predicar y de compartir la palabra. ¿Sí? Sería como decir, oye, pues ¿cómo es posible que haya un mexicano que no le guste el chile? ¿No? O sea, como decir, oye, no, pues ¿cómo crees? O sea, a veces yo a uno de mis hijos no le gusta el chile y no quiere comer, le digo, es que pues tienes que comer chile, porque digo, no es porque seamos mexicanos nada más, sino porque pues el día de mañana que tú vayas a comer a casa de alguien y digas, no, no puedo porque no como chile. Entonces, mientras mejor capacitado estés, aunque sea algo tan burdo y simple, se te pueden abrir o cerrar más puertas. Entonces aquí Pablo simplemente le está abriendo la puerta que se tenía que haber abierto para él y para alcanzar justamente a más gente en un futuro para Timoteo. No porque así fuera salvo, no porque estuviera en contra o fuera hipócrita de lo que acaban de decidir, simplemente por un principio a futuro de poder alcanzar a más. ¿Sí? Y bueno, dice después el verso 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y esto es curioso, ¿no? ¿Cómo que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra? Pues no que la palabra hay que hablarle, no que hay que ser, me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra. No que la gran comisión es ir y hagan tevilá y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo que ahora Pablo, si es siendo guiado por el Espíritu, ahora el mismo Espíritu le dice, no, pues aquí te callas? ¿No? Bueno, sí es posible. Sí es posible, y aquí vemos el ejemplo. A veces hay que aprender a quedarse callado. A veces hay que aprender a sentarse en la banca y decir, Señor, tú tienes un tiempo para mí, un momento para mí, u otra persona para llegar ahí. Tal vez no soy yo. Pero a veces algunos somos aferrados y queremos hablar y todo y así llegamos, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, salido de la universidad, en una junta, en el trabajo, era una agencia de publicidad y se hacían muchas juntas y se deliberaba y qué vamos a hacer y el otro. Y me acuerdo que empieza y yo, como siempre, de bocón, no, pues que bla, 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 y casi, ¿no? Y yo me acuerdo que un señor grande se sienta junto a mí y voltea y me dice, usted cállese. Y yo me quedé así, callado. Y dice, sí, o sea, yo, sí, no, pues qué pasa, hacer esto y esto. Y así de, usted cállese, ¿no? Y yo me quedé callado. De la junta después me dijeron, él es el dueño. No me lo presentaron cuando entré a trabajar. Pero después pensé y dije, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, pues tú llegas y luego lo quieres empezar a hablar y decir tus ideas y tus cosas. Y dices, a ver, pues primero aprende a escuchar. O sea, todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Hay momento de reír, hay momento de llorar, hay un momento de hablar, pero también hay momento de callar. A veces el Espíritu lo que te guía es, cállate la boca. Lo mejor que puedes decir es no decir nada. ¿No? No nada más la frase de que calladito te ves más bonito, no, siempre es así. Pero a veces Dios te dice, ¿sabes qué? No digas nada. A veces es tan práctico como cuando estás en una discusión, ¿no? En pareja, en discusiones de pareja, ¿no? A veces lo mejor que puedes decir es no decirle nada ya, mejor quedarte callado. Es lo mejor que puedes hacer para restaurar esa relación, es lo que el Espíritu te puede estar guiando. Y aunque a veces la otra persona se enoje más, porque dice, bueno, ¿entonces qué, no me vas a decir nada? No me vas a decir, bueno, oh, que la canso. Bueno, pues sí, no te voy a decir nada, no te quiero decir nada. Así casi casi le viene, pues creo que Dios me está diciendo que me calle. Entonces mejor me callo, ¿sí? Entonces parece contradictorio que el Espíritu le diga a alguien, ¿sabes qué? Cállate aquí. O sea, Pablo ya tenía su proyección, su viaje, vamos a ir a Bitinia, vamos a ir a este lugar, Asia. Cuando dice Asia, no piensen en Asia, China, sino lo que hoy es el norte de lo que es Turquía. Pero simplemente dice, el Espíritu les impidió, les prohibió. Ahora, puede ser que simplemente hubo una convicción en ellos de, bueno, ¿sabes qué? No digas nada aquí, o sea, no vas a llegar ahí. Otra puede ser a través de cosas muy sencillas. ¿Y cómo son esas cosas sencillas? Te puede cerrar las puertas, Dios. Simplemente te cierra las puertas a eso, a ese trabajo, a ese lugar, a esa persona. O en ese momento se te cierran las puertas para poder acceder ahí. No hay, no es tu tiempo, no es tu momento. Y dices, oye, Señor, pero es que yo quiero predicar tu palabra, es que yo quiero llevar, es que yo tengo carga. Bueno, sí. Pero así como a veces abren las puertas para algunas cosas, también a veces se cierran para otras. Y si es así, quédate tranquilo mejor, porque Dios es la que está cerrando. Y la puerta que Dios cierra, pues no la vas a poder abrir. Y si la logras abrir, te vas a meter en una bronca peor. Peor para ti. Entonces aquí no sabemos cómo, pero simplemente dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez les vuelve a cerrar las puertas, otra vez les vuelve a decir. Dice así, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Ajá. Ahora empieza a tomar sentido, ¿por qué Dios le prohibió hablar ahí? Ajá. Empieza a cobrar un poquito más de lógica, ¿por qué Dios le dijo, no vas a ir aquí, no vas a hablar aquí? Yo te tengo reservado para este lugar, para este momento, para estas personas. Y fíjense, Pablo no quería ir ahí. Pablo no quería ir a este lugar, o sea, no estaba en su proyección de su viaje, no estaba ahí. Porque pues él evidentemente quería ir ahí, si dice que el Espíritu se lo prohibió, pues es porque entonces ahí hay una lucha entre que sí y que no. Ajá. Pero a través de esta visión, Dios lo está llamando. Ahora, ¿quiénes son los macedonios? Dice, pasa a Macedonia. Macedonia es el norte de lo que hoy es Grecia. Le está diciendo, ¿sabes qué? Hay un llamado en Europa. Bueno, se le llamaba Europa en ese momento, pero para nosotros sí, ¿no? Sería Europa. Ajá. Y ahora empieza a cobrar sentido por qué Pablo tenía una ciudadanía romana. ¿Por qué Pablo hablaba perfectamente griego? ¿Por qué Pablo podía desplazarse, viajar por cualquier comunidad romana, por la ciudadanía y por el estatus que tenía, tanto como judío, como rabino, como romano? ¿Por qué hablaban muchas lenguas? Porque era un hombre sumamente capaz. Empieza a cobrar sentido muchas cosas que él aprendió en estos viajes y en estos momentos. Entonces le decía, Pablo no quiere ir ahí. Y resulta que en estos lugares a donde Pablo es llamado, es a los lugares a donde Pablo más escribió. ¿Sí? La región de lo que hoy es Grecia, es las cartas de Primera y Segunda de Corintios, Éfeso, perdón, Primera y Segunda de Tesalonicenses y Filipenses. Y si tú sumas los capítulos de esas cartas, esa es la región a donde Pablo más les escribió, a donde más les dedicó tiempo. Eso habla de que algo muy importante había ahí. Y finalmente, ¿cuál es la cuna, digamos que de la filosofía y del pensamiento romano? ¿En dónde surgió? En Grecia, en el helenismo, en toda esta situación. Entonces, ahí es donde Pablo va a ir, a donde el Eterno lo quiere llevar. ¿Y cómo es que lo lleva? Porque Pablo pensaría, no, ¿qué voy a andar yendo con los griegos? Estos cuates están más helenizados, son más duros, está más difícil, esto está más lejos de Israel. No, yo quiero ir por Israel, yo quiero ir por los judíos. Y bueno, pues créanme que él no iba a perder ese llamado, al contrario, Dios lo iba a sorprender mostrándole la misma misión que habría de tener el Mesías. Fíjense lo que dice Isaías 49. Esa es la vocación, esa es parte del llamado que tenemos tú y yo. Isaías 49, vamos al versículo 5 y versículo 6. Dice así: ahora pues, dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Fíjense lo que este es detalle de palabras. Para hacer volver a él a Jacob. ¿Quién es Jacob? Pues es Israel. Y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos del Eterno y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ok? Entonces, hasta lo postrero de la tierra. Tú eres el llamado. Eso es algo mesiánico, obviamente. Pero es el llamado que también se le habría de dar al resto de los discípulos. Ir por el remanente de Israel hasta lo último de la tierra, restaurar estas tribus. Y es justamente lo que en algún momento llegaron a pensar algunos fariseos sobre Yeshua. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 34, que es en la fiesta de Sucot, la fiesta que se le llama también la fiesta de las naciones. Cuando Yeshua les está hablando, diciéndoles: yo voy a ir a un lugar en donde ustedes no van a poder venir. Vamos a leer desde el verso 34. Juan 7, 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde será este que no le hallemos? Pues ¿dónde se va a esconder? ¿Dónde se va a meter? ¿Se va a una cueva? ¿O qué va a hacer? Porque él está hablando de ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en este momento ese liderazgo de judíos de Israel no estaba dispuesto a ir por esas ovejas perdidas. Ellos no iban a salir de su estructura y de su comodidad. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Verso 35 dice: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? Ellos sabían que Israel se había dispersado y que se había ido justamente ¿dónde? Entre los griegos, judíos asimilados y no asimilados de todas maneras. Dice: ¿y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que me dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no podréis venir. Así que Pablo, que no tenía en sus planes ir allá, tiene que tomar este llamado ahora y cambiar de planes drásticamente. Primero, reclutando a alguien que no lo tenía en el equipo. Y segundo lugar, cambiando totalmente la ruta para llegar a este lugar. Por eso es que cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice nuestros padres, porque él ve a los corintios ya no como griegos y pensando así con esta túnica blanca, sino realmente como israelitas, como judíos, como hebreos que algún día, como nosotros, nos asimilamos y perdimos esa identidad. Y me sorprende mucho porque esto no nada más está escrito en el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a 1 Corintios 10 para que vean las palabras, cómo posteriormente Pablo habría de ver a los corintios. 1 Corintios capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Se está diciendo: no quiero que ignoren que nuestros padres, él está diciendo nuestros padres, o sea, son tus padres y son nuestros padres. Y esto no nada más está documentado aquí. ¿Alguien trae su Biblia católica? ¿Nadie trajo Biblia no protestante? Bueno, se ríen, pero no se rían. Yo sí traigo una. Ya sabía que no me iban a creer, entonces yo vine preparado. Porque eso está documentado aún en los libros deuterocanónicos. ¿Y en qué libro creen? en Primera y Segunda de Macabeos. Les voy a leer un pasaje que está en Primera de Macabeos, capítulo 12. Y bueno, después lo leerán, lo buscarán por ahí, para que se den cuenta que esto está documentado en muchas otras partes y que no solamente es una idea que, ay, estos cuates inventaron esta idea, este rollo de las tribus y de que ahora todos ya son israelitas, ¿no? Primera de Macabeos, capítulo 12, vamos a leerlo. Bueno, vamos a resumirlo desde el versículo 6. Pongan atención, Primera de Macabeos 12:6. Y bueno, estoy diciendo, entonces ya hay que estudiar Primera de Macabeos, ahora es la palabra de Dios. Pero Macabeos, ¿saben por qué Macabeos, entre otras cosas, por qué no entró en el canon? ¿Por qué los rabinos lo dejaron fuera? ¿Han leído ese libro para empezar? Bueno, yo les invito a que lo lean, que lo vean con una mente abierta y que lean esta historia porque es la historia de Hanukkah. Entonces, o sea, si no, también se va a perder mucho. Entonces, no entró Macabeos porque estaba escrito en griego, pero el autor es un judío. Y todo lo que se plasma es justamente la defensa de la ley judía contra la asimilación griega. Pero no entró porque él estaba escrito en griego y los rabinos dijeron, no queremos nada griego. Y como estaba muy sensible a esta situación justamente, dijeron, fuera esto. Entonces, es uno de los peros que se les ponen incluso al Nuevo Testamento. Diciendo, es que no es posible que un documento griego pueda llegar a ser inspirado. Pero bueno, no es el tema. El punto es que el valor histórico que tiene Macabeos es real y es comprobable. Y yo creo que lo tiene en ese sentido. Entonces, dice en el capítulo 12, en el versículo 6, dice, el sumo sacerdote Jonatán, ¿se acuerdan? Jonatán es uno de los hijos de Matatías, de los que iniciaron la revuelta macabea. Y Jonatán fue uno de los últimos líderes y se proclamó sumo sacerdote. Dice, el sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación y los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. Ya en una ocasión anterior, el rey Ario de Esparta había enviado una carta al sumo sacerdote Onías, al Cohen Agadol Onías, para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante. Onías, o sea, el sumo sacerdote, recibió con honores al enviado y aceptó la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos, hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra fraternidad y amistad a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues han pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras fiestas y demás días apropiados, cuando ofrecemos nuestros sacrificios y en nuestras oraciones, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. Nos alegramos de la fama que tienen ustedes. Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras, pues tenemos la ayuda divina y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y Antíparo, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos acordado anteriormente con los romanos. También les ordenamos que fueran a Esparta, a saludarlos a ustedes y a entregarles nuestras cartas con las que queremos renovar nuestra fraternidad. Les agradeceremos que nos den una respuesta a ellas. Fíjense, y luego dice aquí, esta es la copia de la carta enviada a Onías. Onías era el Cohen Agadol. Ajá. Dice, Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías. Dice aquí, he descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos descendientes todos de Abraham. ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de esta película que se hizo muy popular, esta 300, y que de aquí es Esparta, que ahora te corre, que no sé qué, que eran bien salvajones? Ajá. O sea, ¿de dónde vienen todas estas leyendas o historias y todo esto? O sea, tienen mucha raíz en cuestiones hebreas. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón, de los 300 que luchan con él y todo esto? No crean que a veces solo mitología que se sale de la mente de alguien o las películas. Ajá. aquí es muy claro y está documentado que el rey de Esparta le dice, hemos encontrado documentos donde acredita que judíos y espartanos, judíos y griegos, somos hermanos, somos descendientes de Abraham, venimos del mismo linaje. Esto suena sencillo, pero es como si les dijeran, hemos leído que los mexicanos y los judíos somos del mismo padre. Dirías, ah, caray, ¿cómo? O sea, ¿eso qué significa? ¿Qué significa si tenemos el mismo padre, si tenemos el mismo linaje? Que deberíamos de tener el mismo Dios y las mismas leyes y las mismas fiestas y la misma cultura. Y esto está escrito en las Biblias católicas. Lo puede leer cualquiera y entenderlo. Entonces, ahora entiendes por qué Pablo es llamado a esta región, a este lugar. ¿Por qué? Porque estos espartanos y macedonios y griegos no son sino la descendencia directa de Abraham, que en sus mismos documentos está escrito que así sí, sí estaba. Entonces, por eso hay que ir por ellos. Así que no menosprecies a cualquier griego o espartano que te encuentres, porque puede ser tu propio hermano. Y bueno, volviendo una vez más, después de este paréntesis, aquí a la carta, al libro de los Hechos, cuando el macedonio le dice, pasa y ayúdanos, pues es el llamado de Dios directamente, diciendo, ¿sabes qué? Ve por esa semillita, ve por esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ajá. Así que alguien te pide ayuda, puedes considerar que viene de Dios, ¿no? Aquí pues es muy fuerte porque es una visión. Y eso nos habla, en cierta manera, que tal vez el ímpetu de Pablo era muy fuerte. O sea, que era un hombre muy decidido, que era muy difícil que cambiara de planes. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? A este tenemos que mostrarle una visión, porque si no, no, como que no, si no, no cambia. O sea, Pablo finalmente era un líder. Ajá. Y de pronto podía parecer aquí muy cambiante. Imagínense, Timoteo lo acaba de reclutar, lo circuncida. Dice, no, pues nos vamos a ir por acá, y de repente, no, ¿sabes qué? Siempre no. Ahora nos vamos de este lado. Dice, no, por fin. Pues no quieres guiado por el Espíritu de Dios. O sea, pues oye, ya me la cambiaste acá, luego acá no puedo hablar, luego acá dices que acá, ahora ya nos vamos a este lado. Pues no, que Dios te guía. Bueno, pues sí, así puede ser. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y así es el guiado por el Espíritu en muchos casos. Entonces no quiere decir que esté mal planear, pero en la planeación debe haber flexibilidad. Hay gente que se enoja cuando no salen las cosas como quiere. Falta flexibilidad a veces en eso. Porque sabes que yo lo planeé así, es que yo pensé que iba a ser así. No resultó así, pum, ya es un desastre. Ajá. Bueno, Pablo tuvo que aprender también esto sin duda. Él era un hombre muy decidido, pero también aprendió la flexibilidad y que el Espíritu lo podía llevar a diferentes partes. ¿Sí? No era nada más que fuera voluble o cambiante, sino era una persona llevada por el Espíritu y era alguien con visión, él era un líder, era alguien que iba al frente y caminaba, y me imagino que a veces era difícil seguirlo, ¿no? O sea, seguir a Pablo yo creo que no era tan fácil. De pronto, de ahora nos vamos acá y ahora nos van a apedrear acá y ahora nos vamos a ir allá. Y era complicado. Cualquiera dudaría incluso de su propio llamado y de si Dios lo estaba guiando, porque pues con las palizas que les daban, oye, seguro que sí te está guiando Dios, porque está difícil la situación. Ajá. Dice el verso 11, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Así que, como dirían por ahí, cruzan el charco, que es de lo que es la parte de Asia, que hoy es Turquía, hacia Europa, que el puente es Grecia. Ajá. Y bueno, cruzan obviamente en barco, que era pues, yo creo que lo más rápido, lo más barato, ¿sí? Y llegan a esta ciudad llamada Filipos. Ajá, Filipos, sabemos que Pablo escribe una carta ahí, los filipenses, ¿sí? Pero una ciudad importante porque dice que era una colonia romana. Y eso implicaba que la ciudad se regía bajo la religión, bajo las leyes, bajo el derecho romano. Entonces no es lo mismo, y esos detalles hay que conocerlos y hay que tomarlos en cuenta. No es lo mismo Jerusalén que Galilea. Y no es lo mismo Israel que Grecia. Y no es lo mismo Grecia que Asia. O sea, son contextos diferentes y situaciones diferentes y las reglas aplican diferente. Es decir, no es lo mismo ir a Estados Unidos que ir a lo mejor a, no sé, a Colombia, por pensar en algo, ¿no? O sea, no son las mismas reglas, no es el mismo idioma, no es la misma cultura, no es la misma comida, no es la misma manera de pensar. Entonces, de pronto vemos, si Pablo llega aquí, llega aquí, llega aquí, como que, sí, o sea, cambia. Y eso nos habla de la capacidad de Pablo de adaptar el mensaje. Ajá, de esa capacidad impresionante. Entonces, llegan a Filipo y dice, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, aquí evidentemente los judíos son minoría, tienen que salir de la puerta, como a las afueras de la ciudad, y no había posiblemente una sinagoga. Por eso dice que se reunían ¿dónde? Junto a un río. Entonces, el lugar de culto era un río, imagínense. Cualquier lugar es bueno para alabar a Dios. Y pues cuando uno tiene el deseo, no hay impedimentos, ¿no? Como estas congregaciones que a veces están a pleno rayo del sol. Y dices, oye, estos cuates están impresionantes, ¿no? Te metes de repente así por la selva y te encuentras una congregación acá y otro templo acá y una iglesia acá. O sea, a veces somos muy quejumbrosos y no aguantamos. Y cuando volteamos y vemos cómo estaban los demás, dices, órale, mejor ni digamos nada. Ajá. Y bueno, ¿qué sucede? Llegan a un Shabbat, llegan a la oración, se sientan y resulta que había más mujeres ahí, las que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, o sea, ya tenía la fe, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba atenta, su corazón estaba dispuesto a recibir lo que Dios tenía. Y aquí dice que ¿quién fue el que abrió el corazón de ella? Dios. Dios abrió el corazón de ella. Entonces, ¿será culpa de Dios o será Dios responsable si se abre o no un corazón? ¿Ustedes qué dicen? Porque hay gente que dice, este cuate no oye, o sea, oye, no quiere, no quiere. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿Dios no lo abre o qué pasa? Bueno, yo creo que el primer principio para que Dios abra un corazón es que la persona esté dispuesta. Dice la Escritura, dijo Yeshua, el ladrón no viene sino a robar, matar y destruir. Ajá. ¿Por dónde entra un ladrón a una casa? ¿Por dónde? Por la ventana, se vuela la barda, o sea, por ahí entra un ladrón. Pero las personas que tú confías, a las que tú les abres la puerta, ¿por dónde entran? Por la puerta, derechito, con toda confianza. Entonces, Dios no va a poder abrir esa puerta si tú no le das la llave. Si tú no le permites a Dios entrar a tu corazón, Él no va a abrir más puertas. Ahora sí que Él respeta la propiedad ajena. Él quiere entrar a tu corazón, pero si tú escondes la llave, si tú la guardas, Él no se va a saltar por la ventana, Él no te va a obligar. Tú tienes que ser sensible a esa voz. Y todos tenemos ciertas áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, que las tenemos bajo llave, que no queremos abrirle a nadie. Pero yo quiero invitarte a que tú le abras tu corazón a Dios, a que tú que escuchas esto, examines y pienses si no hay algo que aún no le has dejado entrar a Él. Esta mujer estuvo dispuesta a que Dios abriera su corazón. Le entregó las llaves de su vida a Dios. Ella confió en Dios. Eso no significa que no seas lastimado, pero significa que tu corazón no va a estar en ningún lugar más seguro que en Él. ¿Sí? Hay gente que es lastimada en sus sentimientos por una persona y dice, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a confiar en nadie, yo no vuelvo a amar a nadie, yo no vuelvo a abrir mi corazón. Ok, no es una precisamente muy buena decisión, pero primero entrégale tu corazón a Dios. Primero confía en Él. Si no confías en Él, tampoco vas a poder confiar en nadie más. Y hay gente que todos tenemos una resistencia. Pero el primer paso para eso, le digo, es la disponibilidad y la disposición. Esta mujer estaba en el lugar correcto, con el corazón correcto. Pero si estamos en la playa, en el Shabbat, o estás así con las sábanas encima de la cabeza, tratando de no te entre más la luz para seguir durmiendo, ¿cómo abrir Dios ese corazón? ¿Cómo abrir Dios nuestro corazón si estamos todo el tiempo pensando en otras cosas? Si cuando Dios empieza a hablar, nosotros nos volvemos a cerrar. Ajá. Entonces, esta mujer dispuesta a abrir su corazón, y Híjole, pues aquí una vez más se vuelve a dar la historia que muchas veces pasa, ¿no? ¿Quiénes son las que están en la oración ahí? Las mujeres. Las mujeres son las que están en la reunión, las que están ahí listas, las que están con ese corazón más abierto. Los hombres, ay, no, no puedo ir a orar, no tengo tiempo, tal, la, el corazón cerrado una vez más. Señores, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que estar dispuestos a orar. Tenemos que acercarnos a Dios a través de la oración. Yo quiero invitarlos. Tenemos una reunión de oración. Es una vez al mes. Es un par de horas al mes que tú vas a invertir. Y es prácticamente hora, hora y media. Al año son 15 horas nada más. 15 horas por algo que va a redituar el resto de tus días. Ajá. Que puede hacer que tu corazón cambie o no cambie. Y bueno, pues las mujeres ahí sí nos aventajan mucho. Y bueno, fíjense el perfil de esta mujer. Dice que era vendedora de púrpura. ¿Qué era el púrpura? El púrpura era esta tela que se usaba o que se usa hasta el día de hoy. En hebreo se le llama tejelet, que se usa para teñir los tzitzis. Ajá. El color que, del cual se agarraba el color para los tzitzis, el azul o el color este como morado, se extraía de un molusco. Y eso era muy costoso, era muy, muy costoso. Llegó un momento en que Roma confiscó eso y se lo adueñó. Por eso los tzitzis dejaron de teñirse de azul y ya después la costumbre se quedó ya en el blanco. Porque Roma se apañó eso y dijo, no, ¿sabes qué? Esto vale mucho. Y lo usaba nada más para la realeza, para las vestiduras de los reyes y de ciertas figuras importantes. Pero en un inicio, pues el mandamiento era que se teñía de este púrpura, de este azul. Entonces era muy costoso. Esto nos habla que esta mujer era una mujer de negocios, era una mujer de mucho dinero, de influencia seguramente también, pero orando y dispuesta a escuchar. Y Pablo dispuesto a hablarle. A veces pensamos, ay, no, esta persona es súper rica o súper poderosa, ¿qué va a estar escuchando? Pues créeme que el rico tiene la misma necesidad que el pobre. Tal vez no de dinero, pero sí de Dios en su corazón. Y muchas veces a esa gente es a la que menos se le predica porque tenemos el prejuicio de que, nah, ¿hasta qué me va a escuchar? O sea, al contrario, está súper ocupado, no, súper arrogante, no, uy, esta gente que está en la élite es la que menos, ¿no? Porque dice Santiago, ¡ay de los ricos!, ¿no? Ahí dice la palabra, ¿no? Entonces, no, a eso no hay que hablarles. Pues sí hay que hablarles, porque también necesitan igual. Esta mujer, pues de mucho dinero, vendedora de púrpura, escuchó a Pablo y abrió su corazón. ¿Sí? Dice el verso 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, ¿no? También fue muy astuta, ¿no? Como dijo, bueno, pues si no nos quedamos, ¿qué le estaban diciendo? Pues que entonces no eres digna, ¿no? Entonces ya los atrapó. Dijo, no, pues si creen que soy digna, entonces quédense. Y bueno, la hospitalidad era, debería de seguirlo siendo, ¿no? Un principio muy importante en la cultura hebrea y en la escritura, el hospedar a los demás. Y dice el verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pues es un pasaje curioso. Una mujer con un espíritu de profecía, de adivinación, dice aquí. ¿Qué está proclamando esta mujer? ¿Verdad o mentira? Está diciendo, estos hombres, son siervos del Dios Altísimo. Y dice, quienes anuncian el camino de salvación. O sea, ¿había problema en el mensaje? ¿Alguien diría, no, no es cierto o sí es cierto? Pues es cierto. Es cierto. Todo lo que decía era verdad. Ajá. Pero entonces, ¿por qué Pablo se molesta y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, ya sabes qué, en lugar de así como de calle en esta mujer, ¿sabes qué? Adiós el espíritu de adivinación. ¿Por qué sería? Pues oye, es al contrario, no está haciendo publicidad de a gratis, ¿no? Te están dando el horario de mayor rating en la noche, pues aprovéchalo, ¿no? Pero que dice, no, ¿sabes qué? No vamos a permitir esto, dice Pablo. ¿Por qué? Fíjense, la palabra aquí de esta mujer cuando dice espíritu de adivinación, literalmente es espíritu de la serpiente Pitón. Ajá, ¿se acuerdan? La serpiente Pitón. Ajá. ¿De dónde viene? De hecho, este espíritu de serpiente, ¿no? Otras traducciones lo ponen como un espíritu de serpiente, un espíritu de adivinación, es un espíritu de Pitón, de serpiente. Y la palabra griega hace referencia a aquel dios que se adoraba en un templo llamado Delfos, ajá, en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era un lugar en Grecia donde dice que se reunían los dioses y a los hombres les daban inspiración divina para predecir, para profetizar y para hablar y para hacer oráculos. Y esto es interesantísimo porque, o sea, cuando vas a la historia y a muchos lugares, está tan ligado a la Biblia y a cosas que hasta el día de hoy prevalecen. Y tristemente me vi sorprendido de ver este espíritu de serpiente. Porque hay una práctica muy común, y tengo que decirlo así, porque así es, hay una práctica muy común que se da en muchas iglesias todavía, aunque fue muy popular hace unos 7 u 8 años, sobre esta cuestión de la profetización y sobre la adivinación, y particularmente en mujeres, profetizas. Ajá. Y sobre esto que venía el espíritu y que las personas empezaban a hablar y tenían ciertas revelaciones y lenguas y venía palabra y venían caídas y venían manifestaciones que hacía que la gente dijera, wow, esto es del Espíritu de Dios. Y que si quitaras la profecía o la palabra, cualquiera diría, oye, esto es una locura, porque ustedes, no lo voy a decir, ustedes lo han visto, no puedo inventarles algo, ¿no? Las caídas y el que rodaban y el sonido de animales y las risas y todo esto. Y yo investigando este tema y viendo esto del espíritu de serpiente, hay una práctica justamente pagana, ajá, que se llama Kundalini. No sé si lo han oído. Y si no, yo les invito a que lo busquen en internet. Y me atrevo a decirles que lo busquen. Kundalini se llama. Y es más, si le pones Kundalini en la iglesia. ¿Cómo se ha infiltrado este espíritu a las iglesias cristianas? Ajá. ¿Y qué dicen que es el Kundalini? Dicen que el Kundalini es una energía del cosmos, ajá, que está adormecida, pero que de pronto puede despertar, ajá, ajá, y que es lo que se manifiesta, que es una serpiente enrollada, justamente, que es la misma palabra, que es el mismo espíritu de esta mujer. Una serpiente enrollada que hay que despertar y que se manifiesta a través de movimientos involuntarios, gritos, risas, lloro o palabras proféticas. Y no tiene nada que ver con la Biblia, eso está en la India, eso tú lo ves y son hindúes los que lo hacen. Y los gurús hindúes lo practican y ves cómo ponen las manos y cómo la gente se cae y cómo la gente se rueda y cómo la gente se ríe y cómo la gente hace todo. Lo que en muchos lugares hemos visto en Occidente, lo vemos ahí, en la India. Y ese es un mismo espíritu. Y se me hace curioso, y no creo que sea así casualidad, que el símbolo de esta filosofía o de esta energía o de esta creencia sea una serpiente enrollada. Porque nosotros sabemos quién es la serpiente. Y Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¿Y Satanás usa la palabra de Dios o no? ¿Cómo engañó a Eva? No llegó con una mentira abierta, usó la misma palabra y la confundió y la mezcló y finalmente la leudó. ¿Sí? Entonces muchas mujeres son supuestamente usadas por el Espíritu de Dios, pero no es el Espíritu de Dios. ¿Por qué es que Pablo reprende a este espíritu si supuestamente le estaba ayudando? Porque no era el Espíritu de Dios. Dice, no podemos permitir que ahora sí que el enemigo nos haga publicidad. Y este es un principio básico. Si el fin es santo, los medios también deben de ser santos. Ajá. Si el fin para alcanzar algo es santo, los medios también deben de ser santos. Hay gente que justifica, bueno, el fin justifica los medios, entonces lo hago de esta manera. Me voy a robar un banco para diezmar y entonces construir una iglesia. No, gracias. No lo hagas así. O me voy a meter a esta práctica, finalmente estoy hablando la palabra de Dios. Pues no, no lo hagas tampoco. Porque eso no viene de Dios. ¿Sí? Entonces, esta Kundalini, esta fuerza espiritual, ajá, para hablar, para hacer muchas cosas, es de la serpiente así. Y yo no dudo que esto que vemos en videos y en iglesias venga de ahí. Y lo que tenía esta mujer era esto. Tenía este mismo espíritu y Pablo lo reprende. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, no hay, ay, esto lo acaban de inventar ahorita, porque según los videos y la historia de este, de esta situación, lo casi casi fue una revelación que Dios le dio a un pastor en Toronto y otros dicen que en Estados Unidos y que se fue esparciendo y que fue llegando y todo esto. Y lo confuso es que ves los videos y la gente que está haciendo todo esto está hablando la palabra de Dios. Es lo mismo que esta mujer. Pero eso no significa que esto sea de Dios. Así que Pablo, ¿qué dice? No, gracias. Gracias, pero no gracias. No podemos aceptarle, es como si la Coca le hace publicidad a la Pepsi y dice, no, pues no, ¿sabes qué? No. No puede ser. Si el fin es santo, los medios tienen que ser santos, pero se va a meter en una broncotota. Y bueno, pues eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque ¿qué creen que habría de pasar? Ya que les quitó el negocio, ahora sí viene el problema. Y honestamente, o sea, ¿qué es lo que muchas veces hay detrás de todo este espíritu de profecía y de todos estos movimientos? ¿Sabes qué? Pues hora de caile, ¿no? O sea, suéltale, o sea, ahí está la lana, ahí está la prosperidad, ahí está el que Dios te va a bendecir, pero tú también tienes que bendecir y yo te voy a demostrar que yo estoy siendo bendecido por Dios. O sea, es triste hablar de esto, pero es cierto y es verdad y es real y eso se vive. Detrás de todo eso siempre hay un beneficio económico. Aquí Pablo es perseguido, es metido a la cárcel, es azotado, no porque digan, ay, porque pues es que este hombre cree en otra cosa, sino porque, ¿sabes qué? Ya nos tronaste el negocio. Y si tú llegas con esta gente que está en estas cosas y les truenas el negocio, pues vas a ver cómo te va a ir. No va a ser tan fácil. ¿Sí? Bueno, pues acompáñenme a orar y que bendigamos a Dios y que nos permita tener el espíritu correcto, que nos permita ser flexibles a sus planes. No está mal planear y yo les invito a hacerlo, a proyectar y a orar y a poner en manos de Dios lo que deseamos hacer. Pero también tener esa sensibilidad de saber que Dios puede cambiar nuestros planes.